Bienvenidos. Este es el sexto capítulo de Enfoque Aficionado, mi podcast en donde hablaré sobre series, películas y todas esas madres. Ustedes ya saben de qué voy a hablar. Y en este episodio me gustaría hablar de una serie de la que he querido hablar hace mucho tiempo, pero no me había jalado la idea hasta ahora. En este capítulo hablaré de la serie Malcolm in the Middle o Malcolm el de en medio. Esta es una serie que se estrenó a finales de los 90 y principio de los 2000. Y fue una serie que impactó mucho a una generación. Conozco a varios primos que nacieron entre esos años que dicen que Malcolm, el de en medio, era su pan de cada día. Era su serie favorita. Y yo no entendía por qué hasta que, como 20 años después, Amazon Prime Video la tenía en sus manos. Y me puse a verla. Y, Dios mío, tenían razón. Malcolm in the Middle se ha convertido en una de mis comedias favoritas. Allá arriba en el tope, junto con The Office y Seinfeld. Y, bueno, ¿de qué va la serie? La serie va sobre las aventuras de Malcolm, el hijo del medio, de una familia de clase media baja, donde tienen aventuras locas, por ponerlo de alguna forma. Y es lo que me encanta mucho de esta serie y que lo entiendo ahora, que puedo entenderlo ahora porque ya soy algo mayor, es que esta serie se burla del estereotipo de la familia americana o el estilo de vida americano que siempre se nos venden en las películas, de que esto es una familia perfecta, el padre es el más responsable y cabeza de la familia que se encarga de traer el pan, la madre se queda en la casa a cuidar de los hijos son chiquillos con buenas intenciones que de vez en cuando hacen alguna travesura. Y eso es básicamente el sueño americano, el estilo de vida americano, como quieran decirle. Y Malcolm se burla de este estereotipo y nos demuestra que es una forma de vida a la que muchas personas no pueden llegar, que es un estilo de vida muy difícil de conseguir porque, o sea, primeramente les explicaré de dónde viene este estereotipo de la familia americana. Digamos que a finales de los 40, o sea, a finales de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos entró en una época de prosperidad donde se levantó el sueldo de los trabajadores y la gente ganaba más y todo eso. Pero a costa de tener ese salario, las marcas tenían que vender, tenían que vivir en una sociedad donde constantemente consumieran marcas. Por eso en los 50 siempre, en las películas ambientadas en esa época, siempre están los carteles, siempre están con productos de marcas y siempre que conversan dicen: me acabo de comprar la última tal cosa, la última aspiradora, la última cafetera, cualquier cosa. Y para vender estos productos siempre los vendían con la idea de: necesitas esta cosa para no sé, para conseguir el estilo de vida americano. Y la gente se lo tragaba y los compraba. Y así vivieron por algún tiempo, hasta que dejó de vender esa idea de: cómprate esta parrilla porque sin ella perderás a tus hijos y te divorciarás. Y pero se quedó impregnado en la comunidad este estilo de vida americana y más aún en países extranjeros, porque recuerdo que mis tíos siempre decían, ah, Estados Unidos, en la tierra de las oportunidades, o como quisiera vivir ahí, dicen que es mucho mejor que aquí, bla, 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 mucha charla y todo eso. Y ya poniéndolos en contexto, ese es el primero, pero no el único, del que Malcolm el medio se burla. Porque en los miembros de la familia son totalmente lo contrario. El padre, que normalmente tendría que ser el que trabaja más duro, la cabeza de la familia, el que toma las decisiones, es básicamente en la serie un tipo irresponsable, un poco egoísta y que no se toma en serio nada. Ese es Hal, interpretado por Bryan Cranston antes de ser Super Heisenberg. Y luego está la madre, que tendría que ser la ama de casa, esas que siempre se nos presentan. Y aquí no, aquí es una dictadora que manda con puño de hierro a sus hijos y que se encarga de traer el pan. Porque su padre no se pone las pilas y ha faltado al trabajo todos los viernes por 15 años. Luego tenemos a los hijos, que normalmente tendrían que ser unos polluelos que de vez en cuando hacen travesuras y que a veces se pelean, pero que al final se quieren. Bueno, aquí son cuatro demonios que devastan todo a su paso. Tenemos a Reese, el típico bully que es un cabeza hueca. Y luego tenemos a Malcolm, el genio de la familia, pero también es muy egocéntrico y egoísta. Entonces tenemos a Dewey, el cuarto hijo. Sí, el cuarto hijo. Que es. Le gusta ver destrucción. Siempre pone a las personas en su contra y también tiene ese toque de egoísmo de su padre. Luego tenemos al hijo mayor de todos, el cual es Francis, mi personaje favorito, que es el chico rebelde, el que no quiere nada, el que nunca está de acuerdo con sus padres y tiene serios problemas con su madre. Cada vez que estos dos personajes están juntos, siempre terminan peleando. Y básicamente esa es la dinámica de la serie. Luego llegará otro hijo, pero ahí les eché un pequeño spoiler. Y ya entienden cómo va. Es una familia de cuatro, seis personas. Es una familia de seis personas. Y seis personas, cuatro hijos que mantener es mucho. Es mucho más dinero que gastar y resulta aún más difícil conseguir ese estilo de vida americano. Pero la serie nos enseña que a la mierda con el estereotipo de familia americana, seamos como somos. Porque esta familia es técnicamente es pobre. Y no me malentiendan. Normalmente cuando nos hablan de pobreza, hablan de los niños en África que tienen que recorrer 4 kilómetros para recoger solo un vaso de agua. No, para mí la pobreza es una persona o una familia a la que le cuesta mucho más conseguir ciertos lujos que a las personas de clase media no se les dificulta tanto. Por ejemplo, a una familia de clase media normalmente tendría que trabajar un poquito más de lo que de lo que normalmente hace para conseguir, digamos, una nueva estufa, pongámoslo así. Pero una familia pobre o digámosle clase media baja, de clase media baja tendría que trabajar mucho más duro. Y los Wilkerson son una familia pobre, le diré pobre porque es cierto. Los pobres no son solo los niños africanos. Y desafía esos estereotipos a su forma con la comedia. Por ejemplo, por ejemplo, El padre, ya lo dije, es egoísta y todo eso. Pero quiere a sus hijos, pero también es muy competitivo con ellos. Por ejemplo, en un episodio tiene un partido de básquet con sus hijos y él es el rey de la cancha. Y sus hijos empiezan a trabajar en equipo y empiezan a ganarle. Y él saca su demonio interno y termina jugando sucio con ellos. O como cuando le ocultó a Malcolm que había ganado 10 mil dólares. Y se los ocultó. Y aunque es una decisión muy egoísta. Y sí, es egoísta. Porque al final Malcolm terminó gastando el dinero en una sesión de fotos, pero eso no es el punto. El punto es que su padre le ocultó que tenían 10 mil, que él tenía 10 mil dólares. Y también no es el típico macho pecho peludo que siempre son nuestros padres, en especial los latinos, porque mi padre tiene ese estereotipo de macho que creció en este ambiente donde la madre se queda en la casa del padre. Sale a conseguir la comida. Y yo no lo culpo porque así fue como lo criaron. Pero vamos, puñetas, no me quieras enseñar eso a mí. Siempre me caga que cuando estoy con mi hermana en la casa dice: tú, mujer, a lavar los platos. Tú, hombre, ven conmigo, te enseñaré a hacer cosas de hombres. Y eso caga un poco. Pero bueno, ya no hay forma de cambiar esa personalidad. Solo hay que aceptarla y ya. Y luego tenemos. Ay, no. Este va a ser un episodio más corto. Creo que constra. Con. Ah, creo que compensará el tener dos episodios de casi una hora. O más de una hora. Y. Ah. Algo que me gusta mucho de la serie es que aceptan su realidad, porque los Wilkerson no son ricos y nunca lo serán. Y es también con ello, no están como que, hey, yo quiero ser rico, no me gusta esta vida. Sí, es una cagada, pero aceptenla, esa es su vida. Y los hijos en su modo también desafían varios temas, por ejemplo, el tema de Dewey, el hijo menor, que siempre que cuando hay muchos hijos y si eres el menor, nunca te va a tocar o casi nunca te va a tocar ropa nueva o cosas nuevas, siempre usarás las ropas viejas o cosas viejas de tus hermanos. Y Dewey tiene este talento de que es un astro tocando el piano, pero en esta sociedad no se les da tanta importancia a las artes musicales. Por ejemplo, ¿quieres asustar a tu mamá? Dile que vas a estudiar diseño gráfico o pintura o cualquier otra cosa. Y él, a pesar de que la serie no le da una conclusión al personaje, yo creo que, a mi parecer, si la serie se ubicara en la vida real, no tendría tanto éxito en este ambiente musical. Luego tenemos a Francis, el rebelde de toda la vida, que al final termina aceptando y termina amando el trabajo más estereotípico de los gringos, que es sentarse en un cubículo a trabajar 8 horas al día, luego irse, luego volver y repetir ese ciclo. Y irónicamente termina de la forma en que terminó su padre, a pesar de que Francis siempre fue un rebelde y siempre se rebelaba contra sus padres. Luego tenemos a Reese, que desafía los estereotipos, pero a su modo, porque al final Reese termina trabajando de conserje en su escuela, y aunque normalmente pensamos es un trabajo de bajo nivel y debería sentirse mal por tener ese trabajo, él desafía los estereotipos porque ser un conserje siempre fue su sueño y Reese es la prueba de que cualquier trabajo es bueno mientras te haga feliz, incluso limpiar vómito. Nos vemos a Malcolm, que termina yendo a Harvard de la forma De una forma no tan convencional, tiene que trabajar para llegar ahí, tiene que limpiar los baños, también termina de conserje, pero para pagar sus estudios. Y eso es así porque al final de la serie, Lois le dice que Malcolm es tan inteligente que llegará a ser el mejor presidente de Estados Unidos. Y es cierto, yo creo que sí llegará a hacerlo. Y a pesar de que su hijo es muy inteligente y que puede abrir cualquier puerta que se le presente, siempre lo trata de forma dura, siempre, nunca lo deja hacer las cosas de modo fácil. Por ejemplo, Malcolm puede conseguir cualquier trabajo, pero Lois lo hace trabajar con ella en el supermercado para enseñarle eso del trabajo duro y de cómo se gana la gente pobre, comillas al aire, cómo la gente pobre se gana el día a día. Y es una forma muy, muy extremista, pero muy sabia de enseñar esa lección. Y también algo que me gusta mucho son los episodios de flashbacks. En especial el episodio donde vemos la historia, el backstory de Hal y Lois, donde vemos su transición de esta pareja de tipos que terminó aquí con 4 hijos y en las ruinas. Y vemos que al principio Hal y Lois vivían muy bien, podríamos decir que eran clase media acomodada o incluso clase alta. Y eso era con un solo hijo, cuando llegó Francis. Luego llegaron Reese y Malcolm y las cuentas se empezaron a acumular y tuvieron que cambiarse de casa. Ojo, cuando llegó Francis, cuando era solo un hijo, esa familia de tres cumplía los estereotipos. El padre salía a trabajar, tenía un trabajo muy bueno y traía siempre el pan. Y la madre tenía tiempo de quedarse a cuidar al hijo como dicta el estereotipo. Pero no. Ellos no conocían lo que se llama anticonceptivo. Perdón, voy a tomarme un vaso de agua. Llevo 17 minutos sin tomar agua. Ellos obviamente no conocían el condón ni nada de eso. Y tuvieron que tener 4 hijos más. En total 5. Pero supieron seguir adelante. Lois tuvo que conseguir un trabajo. Y vivieron regular. No vivieron felices, pero vivieron regular. Y es retrata muy bien la realidad de muchas familias. A mi familia no vive como los Wilkerson, no tenemos el pastel de sobras, pero sí, a veces también tenemos nuestros altibajos como cualquier otra familia. Y por eso me gusta tanto la serie. Creo que me gustaría volver a verla, pero esperaré un tiempo. Porque yo la vi casi enteramente en inglés y he escuchado que el doblaje es muy bueno. So, mi calificación para esta serie es un 9 de 10. Es un 9 de 10. Creo que este va a ser un episodio más corto de 19 minutos. 19 minutos grabando. Ah, sí, porque no a mucha gente le gusta estar escuchando un podcast por 1 hora. Así que esa fue mi opinión de Malcolm, el de en medio. Se las recomiendo mucho, está en Amazon Prime Video. Son solo 7 temporadas. Y si no quieren verla, por lo menos vean la primera. La primera es muy cagada. Así que pueden seguirme en todas mis redes sociales. La dejaré aquí abajo. Mi Instagram, mi Twitter, mi Facebook, mi Letterboxd, lo que sea. Así que chao.